Abran sus Biblias en Génesis capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo. Génesis 4. Vamos a estudiar un poco este capítulo. Génesis 26. Vamos a leer todo el capítulo 26 versículos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con respeto a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Ahora, este no es el Enoc de la descendencia de Adán, sino que fueron dados el mismo nombre. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec engendró para sí dos, tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, la cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Nama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y aconteció de nuevo, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella: Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Padre, oramos que bendigas tu palabra esta noche. Señor, mientras dijimos esta mañana, solo podemos sentarnos y esperar. Pero Señor, estamos aquí para orar de alguna forma. Nos hables por medio de tu palabra. Señor, nos ministra por medio de la escritura. Encomendamos esta noche, el servicio esta noche en tus manos, oramos. Pedimos tu unción y tu bendición, y te agradecemos por tu palabra y por la verdad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Oh, sea Dios. Sabemos que Génesis, ustedes todos saben, Génesis es el capítulo de las simientes, de las semillas. Son los cimientos de la raza humana, los principios, es el comienzo de la raza humana como la conocemos hoy. Y en verdad no es tan lejos, no está tan lejos, solo pasaron 6.000 años. Lo que en el espacio de tiempo es solo una gota de agua en el océano cuando pensamos en la eternidad. Es tan real esto, yo en verdad creo que fueron estos nuestros padres originales, Adán y Eva. Yo creo que estos hijos nacieron de ellos, estos niños. Algunas generaciones más tarde ocurrió el diluvio, lo cual tenemos evidencia en el mundo. Los arqueólogos dicen que en verdad ocurrió esto. Pero aquí está, vamos a hablar de que llamamos que de los primogénitos o los primeros padres, o digamos la familia original por la cual empezó todo esto, los principios de donde salió la raza humana. Empezó todo aquí. Y de alguna forma en el principio, de alguna forma todos estábamos ahí y éramos parte de esto. Si miramos a una manzana que fue creado, Dios dio una ley en la creación, y esto es que cada simiente produzca su fruto. Y ahora el hombre ha hibridado y ha mezclado todo esto ahora, pero en la creación original de Dios cada simiente produjo su fruto una y otra vez hasta ahora. Y en ese original, cuando pensamos en eso, en una manzana original, esa planta de manzana original, en ese jardín, hubo una original semilla que fue sembrado en el jardín, o Dios plantó, o Adán lo plantó y fue regado en el jardín, y creció y se convirtió en una manzana, un árbol de manzana. Y en esa semilla original está cada manzana y cada árbol de manzana que crecería luego. Ahora, eso es la realidad, ahí empezó todo. Si no hubiera habido esa semilla, no hubiera habido manzanas hoy. No hubiéramos sido capaces de ir al mercado y comprar manzanas hoy. Si no hubiera existido una planta de manzana original. Entonces, cualquier cosa estuvo en ese principio, lo que existe hoy, y cada manzana que se produjera luego. Entonces vemos en el mundo hoy, es un tema un poco complicado, y esto es la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y sabemos nosotros bien esto, y vemos también que cada uno de ellos tuvo su principio ya en el jardín, o la simiente de Dios, o como la simiente de Caín, o la simiente de la serpiente. Entonces no, hoy no podemos decir quién es quién, porque está tan mezclado todo, que mira, todos nos vemos lo mismo como seres humanos, todos nos parecemos, somos de la misma raza. La serpiente seguro debió verse o como un ser humano, parecido al ser humano, porque primero había una belleza en esta serpiente, la cual Eva fue atraído. pero fue la trampa más grande que fue puesta para la humanidad. Y eso fue que Eva, en verdad, tuvo que regresar a Adán, llevando en su vientre una simiente y un hijo. Y ella concibió, y probablemente antes que Adán se entere que había, o ella se enterara que había concebido, y luego estuvo con Adán y comieron el mismo fruto, y concibió también ella, del árbol del bien y el mal, y hubieron dos concepciones. Y de estos dos hombres, niños, tenemos la historia de dos simientes que salieron al mundo, dos simientes, semillas distintas. Me gusta como Spurgeon dijo, entre ti y la simiente de la mujer, fue evidentemente en el mundo, la simiente de la mujer iba a estar en contra de la serpiente y la simiente de la serpiente iba a estar en el lado maligno como hasta hoy es. Entonces, ese original Caín de él se ha proyectado a la raza humana. Todos los hijos del maligno y de la simiente de Adán, de Set, ha venido, se ha proyectado toda la simiente de Dios o la simiente del justo. Y porque todo el asunto está tan mezclado hoy, solo puede ser por la predestinación de Dios. Es por eso una familia cristiana puede producir un hijo maligno y padres malignos pueden producir un hijo cristiano de Dios, porque es por predestinación, es por la elección y predestinación del Dios en esta mezcla total y caos del mundo. No estamos tratando de entender o decir quién es quién o tratar de entender eso, pero tenemos que creer una cosa y ese es esto, que hay dos simientes en este mundo. En la raza humana hay dos descendencias, dos grupos. Hay una descendencia de la serpiente y hay una descendencia de los hijos de Dios. Y estos dos nunca van a estar en armonía uno con otro. Siempre van a ser enemigos y pelear desde el principio. Dijo, entre tu simiente y la simiente de la mujer, estos dos simientes, cuando vamos a leer al final de esto, y fue la simiente de la mujer. Y la simiente de la serpiente estaban en contra y siempre iban a enfrentarse hasta hoy. La iglesia de Dios y la sinagoga de Satanás ambos existen. Vimos en Abel y Caín, en Isaac e Ismael, en Jacob y Esaú. Aquellos que nacieron de la carne, siendo como hijos de su padre el diablo, y sus obras hacen. Pero aquellos que nacieron de nuevo, nacidos del Espíritu, y esto es en Cristo Jesús, la simiente de la mujer, y siempre están en contra y se oponen al dragón y la serpiente. Y aquellos que nacieron en este mundo una vez y no conocen nada del nuevo nacimiento, tienen que estar y pertenecen a la simiente de la serpiente, porque solo por regeneración podemos conocernos quién es la verdadera simiente. Y yo creo que esto es importante, que la única forma de que podemos saber de que somos la simiente de Dios es porque hemos sido regenerados, cambiados, porque Dios salvó nuestras almas y nos regeneró nuestras vidas y nos hizo nuevas criaturas y nacimos de nuevo. Y esto es la única cosa, la única forma que puedes identificar la verdadera simiente de Dios es por regeneración. Nacidos de nuevo, y así nos damos cuenta. Fuera de eso, en la carne somos todos malignos en este mundo, pero el hecho de que Dios nos predestinó para vida eterna y tenemos el testigo en este mundo, nos dice, el Espíritu nos dice que somos de la original simiente de Dios, fuimos redimidos del jardín del Edén y agradecemos a Dios por eso. De ser la simiente del Señor, la descendencia del Señor. Ustedes conocen todo esto, esta doctrina. Yo espero que ustedes conozcan la enseñanza de todo esto. Una cosa que podemos ver claro en el libro de Génesis, vemos dos grupos, dos genealogías. Eso nos dice algo. Porque de pronto vemos una línea de Caín que es, y de hecho, algunas veces es enemigo. Se parece en la línea de Caín, los hijos, la descendencia de los hijos de Caín son llamados los mismos nombres como los hijos de Adán. pero eran gente distinta. Así que cuando la línea de Caín vino, vemos que la Biblia dice, los primeros músicos fueron de la línea de Caín. Recuerden, Lucifer fue un músico grande en el cielo al principio, uno de los más grandes músicos, pero él fue el jefe de los músicos, aquellos que tocaban arpa y órganos y aquellos que trabajaban y en los metales y todo eso, los que empezaron a inventar y desarrollar en los recursos naturales e inventar y todo eso, esa misma simiente hoy está en la ciencia y todo esto. Podemos entender al final todo esto guía hacia la muerte, nos lleva a la muerte. La ciencia ha hecho muchas cosas buenas, pero hay una cosa que ha creado una bomba que puede destruir la raza humana, y no es lo que tenemos entonces, es armas avanzadas que pueden caer en las manos de pecadores y hombres degenerados que pueden destruir a todo el mundo que está sobre la tierra. Entonces vemos que esa simiente de la serpiente ha creado el ambiente que hablamos esta mañana. Creó el ambiente mezclando las simientes y con los hijos de Set y las hijas de Caín. Y vemos cómo es en la Biblia, cómo empezaron a mezclarse en el principio y produjeron una simiente híbrida, una generación que en verdad nos ha dado los días de Noé, nos dio avance y tecnología, y lo mismo nos ha dado hoy. No que estamos en contra de educación o en contra de la ciencia, porque alguna de la ciencia es real y es buena, mucho es real, pero el problema es lo que hacen con la ciencia. Bueno, de todos modos, mientras miramos aquí, Adán conoció a su mujer y concibió y dio a luz Caín y dijo, obtuve varón por el Señor. Y la gente dice, ahí está claro que ella obtuvo varón por el Señor. Yo te digo, cualquier cosa, cualquier tomate que viene de una planta de tomate, Dios lo hizo. Dios le dio vida, Dios le da sostenimiento. Cualquier hombre que nace en esta tierra viene de Dios. Y Caín nació de Eva, de la simiente de la serpiente, pero Dios fue que le dio la vida, y es la única vida de la cual puede venir. Y vemos que la serpiente fue la única simiente que podía mezclarse con Eva, y fue un producto híbrido que entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y se mezcló, se cruzó la raza ahí, y luego ella dio a luz a Abel. No se menciona que Adán conoció una segunda vez a Eva, pero y como resultado de que Adán conoció a Eva dos veces, Adán conoció a Eva, y como resultado de ahí nació Abel, y luego conoció a Adán otra vez a su mujer y nació Set. Entonces vemos de esta familia vinieron dos linajes de Adán, y luego hablamos de Enoch siendo el séptimo de Adán, y si contamos la genealogía hasta al final vemos que Enoch es el séptimo y Caín nunca fue mencionado en la genealogía. Y en el Nuevo Testamento es referido no como un hijo de Dios, pero sino siendo hijo del maligno. Entonces sabemos, nosotros conocemos ya estas cosas, pero una de las cosas que quiero hablar esta noche es, primero, fue en el proceso del tiempo. El tiempo tiene un proceso, pero el tiempo hace esto. Y el tiempo, en verdad, cuando pensamos en cada simiente, tú nunca en verdad sabes qué planta es al principio, hasta que produces frutos. Tú nunca sabes exactamente qué es lo que va a ser, hasta que esa semilla viene a madurez. Y entonces así fue en el jardín del Edén también. Es verdad, de todo fruto, de todo árbol en la naturaleza, y aún en los últimos días, cuando la Biblia dice que la cizaña y el trigo crecerán juntos, y esa cizaña, casi no se puede ver la diferencia entre el trigo. son tan parecidos y están juntos, pero lo que pasa es, en el tiempo de la cosecha, la cizaña se manifiesta como algo distinto del trigo, aunque todo el tiempo durante su crecimiento se veían lo mismo. Y así es, muchas veces, aún en el cristianismo, esas dos simientes crecen juntos, están juntos, se sientan en la misma iglesia juntos. No es nuestro negocio tratar de separarlos o decir quién es quién. No es nuestro trabajo. Tenemos que dejar que el tiempo tome su proceso, siga su curso y revele las cosas. Muchas veces la gente dice que es salvo, pero en verdad, la verdadera prueba de nuestra salvación es que es duradera. Permanece. La verdadera prueba de nuestra salvación, que no termina, que no muere, que se sostiene en el tiempo, que se mantiene y trae frutos de un nuevo nacimiento o de una persona salva. Y esos frutos duran y somos guardados por el poder de Dios aún hasta el final del tiempo, en contra de la posición que tenemos que enfrentar en este mundo, en contra de todas las circunstancias que nos harían alejarnos de Dios y nos traerían desánimo y nos causaría que digamos en nuestro corazón, estoy cansado de esto, sería mucho más fácil que yo tomare un camino más suave en la vida y me aleje de Jesucristo, del cristianismo y de estas pruebas y luchas de servir al Señor, de la persecución y alejarme de Dios. Para eso no se manifiesta en el día que alguien viene al Señor. No se manifiesta esto en el día de que son bautizados. No se manifiesta en los días tempranos cuando obtenemos las bendiciones. Pero se manifiesta muchos años más tarde, quizá 30 años más tarde, cuando miras atrás y dices, yo recuerdo cuando todos éramos jóvenes. Y todos estábamos juntos alabando al Señor. Y todos estábamos en comunión y éramos bendecidos. Y luego miramos hoy y vemos que mucho de esa gente están alejados. Algunos están en el mundo. Algunos se metieron a ciertas doctrinas, líneas y cosas y cosas duras y secretas. No siendo la simiente de Dios, sino siendo la simiente del maligno, porque se han probado o se ha manifestado ser nacido de otra simiente. Ahora, esa simiente se ve parecido a la simiente original. De hecho, cuando primeramente somos salvos, nunca sabes la diferencia, puedes detectar. Pero mientras el tiempo toma su proceso, ve, manifiesta la simiente, qué semilla es, qué fruto, porque alguien que ha nacido de nuevo, del Espíritu de Dios, ha nacido de una simiente incorruptible, no que el hombre es incorruptible en su carne, pero sino nació de una simiente incorruptible, y esa simiente es la simiente de Dios, y no puede, es imposible que sea destruida. Y no puede, es vida eterna. Y no puede ser destruida jamás. Y quizá puede ser enterrado en la tierra, pero un día va a resucitar. Puedes cortar ese árbol, pero va a crecer otra vez. La vida entre ese nacimiento de nuevo va a producir, va a dar sus frutos. Y va a ser es una simiente que no puede ser destruido ni derrotada. Y no puede ser ilimitada jamás. Siempre se va a levantar en contra de todas las cosas. Por eso, cuando alguien cae en pecado, no critiques, déjalo en paz. Si es hijo de Dios, mira el proceso del tiempo. Va a hacer que esa simiente regrese otra vez a la línea, otra vez al lugar de donde en verdad pertenece y donde en verdad es. Porque esa simiente no puede ser destruida jamás. No puede ser vencida, es la simiente de Dios, el nuevo nacimiento de Dios. Ahora, si la gente entra en herejía y son atados por este tipo de falsas enseñanzas y enseñanzas anticristos, tenemos mucho de estos en nosotros, en incluso dentro del mensaje, cuando llamamos, o fuera en las denominaciones, o cuando llamamos el mensaje, aquellos que creen que Dios envió un profeta, y algunos han salido mostrando, no inicialmente, ¿verdad?, sus verdaderos colores, pero en el proceso del tiempo han manifestado en verdad los frutos y sus colores, y reveló quiénes son en verdad. Es una idea soberana de Dios. Mucha gente puede pretender y observar que están sirviendo y decir que sirven al Señor y pretenden servir al Señor y que siguen al Señor, que son nacidos de nuevo, pero 30 años después, 30 años después, están en el mundo, están lejos de Dios, no se preocupan. Ahora, si es hijo de Dios, va a regresar, si es simiente de Dios, pero muchos de ellos no regresan, la mayoría no regresa. Entonces, si alguna vez has estado en el mundo y Dios te trajo de regreso, es una señal que eres hijo de Dios. Pero la simiente de la serpiente quizá no sea una simiente mundana, pero es... El asunto es que la simiente de la serpiente es religiosa, muy religiosa, pero el tiempo tiene una forma de revelarlo. Ahora, el cristianismo ha progresado. Muchas cosas no fueron descubiertas en las edades de las iglesias. Por ejemplo, la sinagoga de Satanás estaba al principio y quizá los creyentes la respetaban, la organización de sus días. Y cuando miramos las hijas de la iglesia católica que salieron y se desarrollaron, lo que sabemos ahora, no nacieron de la palabra de Dios, sino estas organizaciones nacieron muchas veces de la simiente de la serpiente y florecieron, y la gente ni siquiera sabe al respecto, pero pasando durante todas las edades y llegamos a la última edad y nos damos cuenta que la última edad, cada uno de estos movimientos van a producir una cosecha, sus frutos. Cada uno de esos movimientos cristianos van a revelarse lo que en verdad son. Y entonces también Dios trae la palabra original y la fe original de la iglesia original. Entonces, en los últimos días íbamos a tener la manifestación de la simiente que son, o de la simiente de Dios, la cual será absolutamente atada a la palabra de Dios, que amará la Biblia, amará el antiguo evangelio, amará la antigua religión, y luego tendremos la simiente de la serpiente, que será muy religiosa, pero manifestará por lo que en verdad es anticristo. Y eso viene en los últimos días, ahora, en estos tiempos. Tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Pero sabemos, algunas de estas cosas ni siquiera van a ser descubiertas hasta el juicio del trono blanco. Pero sabemos que en este mundo tenemos dos simientes. La simiente de Caín, y cada simiente va a traer sus frutos, va a producir sus frutos. Y yo pienso que Caín fue un hombre muy bueno y muy educado, quizá un joven, creció en esta familia, todo estaba bien entre ellos. Quizá Caín y Abel se llevaban muy bien, y seguro Caín creció en un ambiente cristiano, como nuestros primeros padres, Adán y Eva, y esa primera familia. Yo no creo que Adán lo trató a Caín como un extraño o como un bastardo. Eva dio a luz a Caín, y aunque no era la verdadera simiente de Adán, pero yo creo y estoy seguro que mostraron el mismo amor que mostraron a Abel, le dieron las mismas instrucciones que Abel tuvo y oyeron las mismas historias, seguro lo que era caminar en el jardín del Edén antes de la caída. Estoy seguro, yo no sé cuánto tiempo Adán estuvieron en el jardín, la Biblia no es claro en eso. Pero seguro estuvieron ahí por muchos años, quizá estuvieron ahí por 30 años, 40, quién sabe, 100 años, Dios solo sabe. La Biblia no nos dice el tiempo que estuvieron ahí, pero seguro estaban ahí suficiente tiempo para apreciar la gloria y la belleza y el ambiente que Dios había creado para el hombre original en la tierra y estoy seguro que tuvieron muchas experiencias buenas con Dios que descendía y hablaba con ellos en el jardín. Tenían comunión y compañerismo y muchos testimonios de las cosas que Dios les había dicho a ellos. Muchos testimonios de las cosas que Dios había hecho con ellos. Muchos testimonios. Y estoy seguro que cada tarde cuando el Señor descendía en el atardecer del día para hablar con Adán y Eva, y lo que él tenía que decir era absolutamente emocionante. Estoy seguro que cuando él descendía a hablar con Adán y Eva, y todo lo que decía era edificante, fortalecedor, gozoso, confortable, les exhortaba y les daba fuerzas y les causaba a ellos y decir cuán maravilloso. Yo me imagino que el Señor, su presencia visible en el jardín, yo estoy seguro que Adán y Eva hablaban entre ellos y decían, ¿recuerdas cuán maravilloso fue cuando Él descendió esta noche? Yo me imagino cómo es esto cada día, se pone mejor y mejor y mejor su presencia, no sabiendo que en ese mismo jardín había alguien más escondido por ahí. No sabían que en ese mismo, sabiendo que en ese mismo jardín había un estratega conocido como Lucifer, que estaba planeando la caída y que ya había traído la tercera parte de los ángeles con él. Ahora iba a destruir a la raza humana. Recuerda, no hay nada bueno en Satanás. Él está celoso de tu relación con Dios. Entonces, lo que quiere hacer es, trata de romper esa relación que tienes con Dios. Él no le gusta que tú hables con el Señor. Él quiere ponerte tan desanimado que no puedas ni orar. Él quiere verte tan deprimido que no quieras leer la Biblia. Tan condenado que no quieras ni hablarle ni confiar en Dios. Él quiere verte a tal punto que tú estás tan desanimado. No hay duda que cuando nos miramos a nosotros nos desanimamos. Y yo me desanimo más quizá que todos ustedes. Cuando empezamos a enfocarnos en nosotros, en mi vida, en nuestros pecados, en nuestras fallas, nos desanimamos. Y Satanás hace eso. Y Satanás estaba ahí en el jardín, observando cómo el Señor hablaba con ellos. Y él estaba planeando la caída. Él dijo, tengo una sola oportunidad. Tengo una sola opción, un solo tiro. Así que voy a planear bien esto, una oportunidad de destruir esto. Y lo voy a hacer bien. Entonces empezó a hacer un plan. Yo les digo algo. Si solo se hubieran dado cuenta a ellos que cuando Satanás introdujo sexo a la raza humana, no hay. Eso fue corrupción. Y es de la forma que siempre va a ser. Y yo les digo ahora, hasta este día, la batalla más grande en cada área en la carne es el sexo. Absolutamente, y no quiero hablar mucho de eso, pero es tan difícil escapar de eso cuando sabemos que todo este mundo está bautizado en la suciedad y la impureza de Satanás, de la serpiente. Cuando él vio el compañerismo que tenían Adán y Eva con el Señor, y solo recuerdan, cuando tú estás teniendo un buen compañerismo con el Señor, recuerda, Satanás siempre está planeando detrás de las escenas hacer algo que rompa esa relación con Dios, que destruya esa relación con Dios. Recuerda siempre eso. Yo siempre, él siempre quiere causar problemas, siempre quiere hacer eso. Lo siento decir esto, pero yo siempre sabía cuando el Señor me iba a bendecir. Mi esposa estaba tan enojada conmigo que no podía entender por qué. Cuando ella estaba tan enojada y tan en contra mía, yo sabía que había una bendición viniendo. Y entonces cuando tienes problemas, solo recuerda, Satanás está tratando de alejarte de una bendición. Y lo siento hablar así de mi esposa, pero eso fue la verdad del asunto. Quizá no pongan esto en internet, pero ella no escucharía de todos modos. Pero la verdad del asunto era eso. Yo sabía cuando Dios me iba a bendecir, problemas se levantaban en mi casa. Y todo el mundo dice, a menos que sea una perfecta armonía, Jesús dijo, yo vine a traer espada entre familia. Los problemas se van a levantar en su propia familia, no afuera, es adentro que el diablo hace todos sus problemas, es dentro de la familia que el diablo trata de crear emociones, resentimientos, problemas, mujer y esposo, hijos, desacuerdos, porque él sabe, problemas y líos, ¿qué trata de hacer? Él trata de destruir tu relación con Dios, es lo único que trata de hacer. Y ese diablo estaba planeando eso. Él dijo, yo no puedo soportar esto más. Adán y Eva están acercándose más y más a la revelación de la gloria del Señor. Dios les revela cada día más cosas. Ven cómo se emocionan cuando Él baja al jardín. Satanás estaba enojado. Yo paso por ahí y ni siquiera me prestan atención, decía Satanás. No quieren ni escucharme. Estaba muy enojado, seguro. Pero ven, y el Satanás está celoso de tu relación con Dios. ¿Y saben por qué él está celoso? Porque un día él tuvo esa relación con él y lo perdió y nunca la va a recuperar. Y está condenado y sabe que está condenado y no tiene plan de salvación. Y entonces no puede soportar la idea que la nueva raza humana creada por Dios iba a tener una relación con Dios. Él está celoso, muy celoso. Y entonces empezó a planear la caída. Y Adán puso nombre a todos los animales y todo eso, ustedes saben. Y había un animal ahí que era muy inteligente. Inteligente esta serpiente, que Satanás podía entrar en esta serpiente y podía hablar y comunicarse con ellos. Y este animal podía ser ungido. Y si lo hubieran visto, seguro se veía muy hermoso. Y se veía muy parecido a la raza humana, al hombre. Y era un ser muy atractivo, seguro. Satanás nunca usa la fealdad y pecado para atraer. Él siempre hace que el pecado se vea hermoso. Él hace una relación que sea ilícita e ilegal, pero no lo que Dios quería. Él trata que el asunto se vea en verdad hermoso, pero es mentiroso. Y entonces se viste de belleza y luego viene al jardín. Y yo dije antes esto ya, y quizá empezó a hablar. En verdad se hizo muy amigo de Eva, en verdad. Empezó a hablar con ella amigablemente. Y lo siento decir esto, pero ustedes saben, palabras hermosas la mayoría de veces te engañan. Los afectos y la bondad engañan, pero dicen, hoy me habla tan bonito, es siempre tan elegante, tiene un motivo escondido. O este otro me habla siempre directo y rudo y no es buena gente y todo eso, pero quizá tenga más integridad que el otro. Entonces ese diablo, él empezó a seducir a Eva. Yo hablé de esto antes, como él lo hizo, y nunca soy tan bueno a hablar de este tema, pero no podemos avanzar y mucho en esto. El asunto es que él probablemente le dijo a Eva, Eva, eres tan hermosa. Eres demasiado hermosa. Seguro le dijo estas palabras. Él usó palabras buenas. Y le dijo, seguro, cada vez que miro a tus ojos, me emociono demasiado y me siento muy bien. Y empiezo a tener estas emociones. Y le dijo, seguro, Eva, ¿te importaría que solo agarrara tus manos? Solo quiero tocar tus manos. Y solo quiero hablar contigo un momento. Y quizá le mostró mayor atención de lo que Adán hacía. Y seguro Eva estaba encantada con esto. Estaba emocionada. A ella le dijeron que había ciertas cosas que no era permitido hacer. Dios le había dicho eso. Ciertas cosas que estaban prohibidos por Dios. Ciertas áreas que no deberían ir e investigar o ir por esa vía. Y quizá la discusión pasó por un tiempo. Quizá la serpiente empezó a decir, Eva, sabemos lo que dijo Dios y conocemos, pero quizá Empezaron a hablar, quizá dijo: mira, esto se siente tan bien, yo me siento tan bien. ¿Cómo puede ser esto malo? Tú sabes cómo me siento ahora, me estoy sintiendo, y tú sabes cómo te sientes ahora. Y en verdad, no creo que sea tan malo si tomamos del fruto prohibido o hacemos esto. De todos modos, yo me gustaría ir a caminar contigo en el atardecer. ¿Te importaría si hoy no te encuentras, no vas a la iglesia, no te encuentras con el Señor? Seguro estoy parafraseando. Sentémonos en este banco aquí y hablemos por un momento. En verdad, me gustaría investigar por qué es que no estás permitido ir en este, por este lugar, por este camino. Y Eva seguro empezó a razonar y a dar cada excusa y decir, de todos modos, me gustaría poner mi brazo en tus hombros. Para este momento Eva ya estaba encantada y emocionada y dijo, esto es maravilloso, me siento bien. Y no sabía ella que estaba a punto de causar cada dolor y cada lágrima y cada dolor y molestia que la raza humana iba a sufrir o iba a experimentar más adelante. Y yo les digo, el primer acto de adulterio que ocurrió en el jardín del Edén, y eso, y de ese acto un hombre nació, y ese hombre fue Caín, y fue de la simiente de la serpiente. ¿Saben? Lo que pasa es, ahora, después de eso, la serpiente fue maldita. Entonces ya no es un hombre hermoso. Ahora, no es un hombre con músculos y alto y todo eso. Dios lo maldijo. Y le dijo, y lo puso a caminar sobre su vientre. Polvo comerás todos los días de tu vida. Y esa serpiente ahí, aún hasta este día, tenemos esa especie. Y la razón que la no pueden encontrar el eslabón perdido es porque su anatomía cambió. Y ahora es un maligno que está arrastrándose. Y aún tiene veneno en su boca. Y aún tiene veneno en su lengua. Y empezamos a ver a Caín. Y... oh, he hablado por demasiado tiempo. Tengo que apurarme. Lo siento. Voy a correr al final. Y regresando al proceso del tiempo. Y en el proceso del tiempo ocurrió y vino y pasó. Dejan a los niños solos por un tiempo. Deja a ese niño que salió de esta relación. Déjalo solo en paz. Tráelo, críalo en un ambiente. No hay nada que puedes hacer para redimir esa simiente. Nada. No hay nada que puedes hacer para reformar esa simiente. Nunca, jamás va a ser salvo. Ahora, eso es duro decir. Y no estamos aquí para condenar o juzgar porque no sabemos quién es quién en este día. Porque Dios ha salvado a algunos pecadores y terribles hombres y han sido algunos de los más amables personas en este mundo nunca conocen al Señor. Así que no tenemos que juzgar, tenemos que dejar en las manos del Señor. Yo no sé quién es, pero sé lo que son los frutos. Y Jesús dijo, mira los frutos. Ahora vemos con Abel. En el versículo 8 encontramos que habló con Abel su hermano, y cuando estaban en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano y lo mató. Ahora vemos ahí que es un criminal. Segundo, cuando el Señor le preguntó a Caín por lo que había hecho, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Ellos fueron y se escondieron porque sintieron convicción que habían hecho algo malo. Se sintieron mal por lo que habían hecho, por su pecado. Pero cuando Caín mató a su hermano, y Dios le pregunta, él no corrió, él no se escondió, él se paró con la cara dura y le mintió a Dios. Y le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y él dijo, yo no sé. Entonces ahora es un criminal. Y también es un mentiroso. Y luego tiene la cara dura de aún de responderle a Dios y decirle, ¿acaso yo soy cuidador de mi hermano? ¿Acaso es mi negocio, es mi trabajo saber dónde está Abel? Ven que audaz es este demonio. Tú los encuentras, estos demonios religiosos. Tienen la audacia y la cara dura de una mula. Y son tan tercos. Pero son audaces. Espíritus altaneros. Pero criminales en su corazón. Como cualquier organización religiosa, católica o protestante, puede poner, matar a otra persona porque no creen como ellos creen. Entonces vemos la simiente de la serpiente en las edades de la iglesia, los mártires, resultados de la simiente de la serpiente, esos pastores, esos papas, bishops, que han puesto a miles a muerte, y los protestantes hicieron lo mismo, pero no al mismo, a la misma medida, en las persecuciones. Y entonces vemos, es una religión criminal desde el principio, cuando Jesús estaba en la tierra y se encontró con los fariseos y los saduceos y los líderes religiosos. Eran los más respetados en Jerusalén. Eran hombres con autoridad. Eran hombres religiosos con la autoridad de una verdadera religión de Dios en la tierra. Ellos estaban mirando a Jesús para encontrarle todo lo que hacía para condenarlo, buscando fallas en el hombre. Y Jesús volteó y los identificó y dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Él fue un criminal desde el principio y un mentiroso, y ustedes también lo son. Él no le dijo eso a la mujer captada en adulterio. Él no dijo eso al leproso. Él no dijo eso a Ananías. Él no dijo eso a Zaqueo. Pero le dijo a los hombres más respetados y religiosos de su generación. Él los miró en la cara y les dijo, ustedes son de su padre el diablo. Jesús estaba lleno de amor, pero vemos que él no manifestó ese amor a ese espíritu religioso. Y en verdad él odió ese espíritu religioso. Quizá no al individuo, pero odió ese espíritu religioso en la gente. Y para mí, un espíritu religioso es el peor espíritu que puedes tener. Es mejor que tengas un espíritu del mundo que tener ese espíritu religioso. Y nos encontramos el mismo diablo, aún en el propio mensaje. Demonios religiosos. Sienten como que te van a matar si no crees como ellos. Y aquí Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. No sé quiénes son la simiente de la serpiente, pero son irredimibles. No pueden ser redimidos, no pueden ser salvos. No hay forma de que se salven. Y vemos eso con Abel. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Abel y Caín? Abel tenía la revelación de una redención con sangre. Yo digo esto hoy. Si la sangre significa algo para ti hoy, si en verdad tienes la revelación de la sangre en tu corazón, es verdad, en verdad importante la sangre para ti, es una buena señal que eres hijo de Dios. Nos agarramos de esa sangre, confiamos en esa sangre, predicamos esa sangre, creemos en la sangre de Jesucristo. La gente trata de encontrar citas para alejarse de esa sangre y dicen, y todo ese tipo de malinterpretaciones de lo que el hermano Branham dijo para negar la sangre. No es la sangre hoy, dicen. No es la sangre hoy, dicen. Entonces, ¿qué es hoy? Es la palabra, hermano, dicen. El Espíritu da testimonio de esa sangre derramada. Y saben, Si no quieres ese espíritu, no quieres la sangre. Lo único que quieren son la palabra. Pero tú no puedes tener la palabra sin la sangre. Tú no puedes tener un mensaje sin sangre. Porque la sangre de Jesucristo habla mejores cosas que la sangre de Abel. La sangre produce el mensaje de redención. La sangre en Abel le dio la revelación de que venía un hombre, pero nosotros recibimos la revelación de una verdadera sangre de Jesucristo. Entonces, confiamos en la sangre. Oh, hermano, la denominación creen en la sangre. ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Dios va a lidiar con cada individuo, donde sea que estén, cualquier organización que pertenecen. Pero es la sangre que redime. Y si tenemos la revelación, la experiencia en nuestras vidas, que esa sangre nos limpia. ¿Alguna vez te has sentido limpio? ¿Alguna? Tú no obtienes eso por los frutos del campo. Tú no te sientes así por esa decoración hermosa y todo ese tipo de cosas en la iglesia. Eso viene por la revelación de Dios a la simiente de Dios, para que sepas que eres hijo de Dios. La revelación de la sangre. Alabado sea Dios. Entonces la Biblia dice, Dios no respetó la ofrenda de Caín, pero respetó la ofrenda de Abel y a Abel, dice. Y el Señor tuvo respeto a Abel y a su ofrenda. Abel, tú estás bien. Entendiste la revelación correcta, que fue sangre que contaminó esa línea de sangre que causó el problema, y es sangre lo único que te va a salvar. Entonces Dios respetó a Abel y su ofrenda, y en el Antiguo Testamento tenían que poner la mano en el cordero, tenían que poner la mano sobre el cordero cuando moría. En el libro de Levíticos nos dice eso. Yo digo esto, Dios no separa al creyente de su sacrificio. Y eso es un gran confort para cada uno de nosotros. Así como Abel trajo el Cordero de Dios, nosotros venimos a Jesucristo. Dios nunca te va a separar de tu sacrificio. Él siempre te va a identificar a ti con tu sacrificio, lo que sea que fuera. Si tú reclamas la sangre, si confías en la sangre, si te paras sobre la sangre, Dios va a respetar tu fe. Nunca te va a dividir o separar de tu sacrificio. Es por eso esa revelación de tus pecados perdonados es real. Aleluya. Conocer eso, saber eso, es una señal de que eres hijo de Dios. Entender la revelación de la sangre. Alabado sea Dios. Y la otra cosa es, tú no puedes cambiar una simiente, es lo que es. Tú no puedes cambiar una semilla. Alguien nació de un espíritu religioso, olvídate, nunca vas a convertirlo. Lo que Martín Lutero dijo es verdad. Él nunca había visto a esos hombres que predicaban la herejía, nunca se salvaron, nunca se arrepintieron o nunca venían a Dios. ¿Por qué? Porque no podían. Es la misericordia de Dios que nos da arrepentimiento. Es Dios que da la revelación de la sangre. Pero cuando el hombre nació de un espíritu religioso, no puedes revertir un nacimiento. Tú no puedes revertir, no puedes decir, este es un conejo y voy a hacerlo un perro. ¿Cómo vas a convertir un conejo en un perro? No puedes hacerlo, no puedes revertir un nacimiento. No eres capaz de hacerlo. Es por eso que yo no creo que es bueno pelear con la gente o debatir con espíritu religioso, con alguien que dice, solo aléjate mejor de eso. O dice, yo te digo lo que creo, esto es lo que creo. Yo creo en la cruz de Cristo, yo creo en la sangre de Jesucristo, yo creo que aún hay poder para redimir. Dios me dio la revelación de mis pecados perdonados y en eso me regocijo. Y aléjate, no discutas. No puedes discutir con un espíritu religioso. Pero Caín era distinto. Caín no podía entender la revelación que sus pecados habían sido perdonados. Caín, en esas palabras, como dijo, mi castigo es grande, no puedo cargar. En mi Biblia dice, mi iniquidad es demasiado grande para ser perdonado. Yo hice demasiado. Me pasé de la línea. Me pasé de la raya. Yo no puedo creer jamás que alguien me pueda perdonar. Pero yo te digo hoy, tú nunca has hecho nada demasiado grande. Tú nunca has hecho nada que Dios no pueda perdonarte, excepto la blasfemia del Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso otro día. Dios puede perdonar lo peor. Y la grande cosa es que alguien como Steven Marrell, que era un violador y un criminal, el día antes que estaba con una mujer y el día después que vino Cristo, gloriosamente lo salvó Dios y guió a los prisioneros al Señor. Alabado sea Dios por eso. Alabado sea Dios. Sabemos entonces que Eva fue la madre de todo ser viviente. Génesis 3 nos dice eso. Esas dos simientes aún existen. Y yo fui alrededor del mundo. En una hora predicamos el mundo. Pero la palabra de Dios es la verdad. Esas dos simientes aún están en el mundo hoy. Exactamente, en el mundo hoy. Cantemos un himno. Amén.